Pero hay algo fundamental en Dino, un momento en los años 90 que Jaime Ross le produjo un disco a Adriana Varela, la cantante argentina de tangos, de voz, de garganta con arena, ¿no? Media ronca, media bien rea. Y Jaime Ross escribe en la contratapa de ese disco que Gastón Charlo, Dino, es el inventor de la milonga rock. Es el que hizo el mestizaje entre la milonga rural y la base del rock, que caracterizó a la canto popular uruguayo ya en la década del 70, porque en la del 60 Dino actuaba y tocaba, pero no era escuchado. Después, en los 70, con los Moonlight, ya compuso Milonga de Pelo Largo, un himno nacional, que eso después se lo grabó Zita Rosa. Inventó un género dentro del mundo, del universo musical. Y me acuerdo que ya estaba, le daba clases a Brunito, a uno de los hijos. Brunito se casó 4 veces. Y Bruno estaba en casa tomando clase de guitarra, y le digo, mirá lo que dice Jaime Ross de tu viejo, mirá, que inventó a nivel mundial la milonga rock. Es lo que tiene en la familia, ¿no? Bruno me miró y me dice, ¿qué, mi viejo? No, me dijo. Realmente, para reírse o para llorar. Y Dino era un tipo con muchos altibajos anímicos, terrible, porque a él no lo criaron los padres, lo dieron. Él siempre decía eso, a mí me dieron, me tiraron, se crió con las tías. Era un hombre bien de la calle, del pueblo, de gran lector. Bueno, primero tengo que anotar que un momento que Dino hacía como Paco de Lucía, se peleaba con la guitarra, y pasaba por el lado de ella y le decía, la puta que te parió, y estaba un año o dos sin tocar. Y después le pasó que se divorció la segunda vez, se casó con una uruguaya suiza, se fue a vivir a Suiza, tuvo 4 o 5 años de Dino, ahí desapareció. Y vino sabiendo hablar francés, cantando francés. Era de un talento, de una cultura. Y el molino harinero donde él trabajó toda la vida lo mandó a Dolores. O sea, ahí se aposentó en el interior del Uruguay. Y ahí conoció a su cuarta esposa, Margarita, con cual tuvo el último hijo. Y ahí sí quedó enamorado para siempre. Dino siempre fue muy angustiado, todos sus textos. Y bueno, yo llegué a ir a Dolores, creo que 5 o 6 veces. Íbamos con 2 o 3 amigos, es un viaje largo acá. Y bueno, él nos recibía, era un tipo muy bueno. Un día, Dino, cuando uno llegaba allí a la casa, que era una casa muy humilde, te hacía ver una hora a los Creedence. Porque a él le gustaban las canciones de 3, 4, 5, 6 tonos. En ese sentido, Bob Dylan es parecido. Por más sofisticados sean los arreglos de Dylan, Dylan no se va de los 4 o 5 tonos. Y bueno, pasa que a mí no me gusta el timbre de Dylan. Reconozco que canta muy bien y que fue un... Pero me gusta el timbre de Dino. Dino es nuestro Bob Dylan para mí. Y un día me dijo, pero escuchá a los Creedence, que no se complicaban. Y fíjate los Beatles, dice, cuando estaban en la caverna eran unos fenómenos. Y fíjate vos, cuando empezaron a sacar los discos, la porquería que hicieron después. Y yo dije, a la pucha. Y dijo, ay, no te vas a poner a discutir. O sea, les gustaban más los Creedence que los Beatles. Eso es cuando una personalidad está muy delineada, un perfil interior muy, 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 muy completo, muy personal, contra viento y marea. Cuando Juan Carlos Borde, que fue el marido de Olga Pierri, fue él junto con Zita Rosa, que era el locutor de Radio Ariel, fue lo que convencieron a Dino que de cantar en español. Porque decían, ¿qué estás papagayando ahí en inglés? Y Dino era un botija ahí en la radio, ¿no? Y al final les hizo caso. Thank you.
les hizo andar con ropas raras. No hace falta tener todos los libros de Che. No hace falta el pelo ni la barba, ni tampoco fumar ambientes para hacer música. Para hacer música, para hacer. Tienes que saber un acorde invertir. Tienes que escuchar un poco a Juan Sebastián. No cantes en gringo, no te entienden. Por mucho que grites, grites, grites. Para hacer música, para hacer.
Habla Juan de Crescencio de estas comarcas helvéticas a orillas del lago Alemán. La primera vez que vi y escuché a Dino fue en el cine Montevideo, el único cine con yapa, dado que en el entreacto ofrecían la presentación de un mago o de un cantante. O sea que descubría el joven Charlo al mismo tiempo que descubría Bergman, Pasolini, Buñuel o Fellini. Y es tal vez por eso que Dino siempre me pareció un personaje de película. Un personaje que se escapó de la cinta de Wim Wenders buscando su amor perdido, como aquel personaje de París, Texas. En aquellos años yo empezaba mi vía crucis con el Madero y con el sindicato, y nos cruzábamos con Dino en conciertos o en las radios, promocionando artesanalmente un nuevo disco o algún concierto. Dentro de aquellos medios de comunicación teníamos solidarios compañeros de la talla de Esteban Leivas, Lalo Menafra, Nogareda, Carlos Martín, y que ellos iban seguramente a dar eco a nuestras inquietudes. También con nuestro Dylan Nacional alguna vez coincidimos en los raros programas de televisión que nos invitaban, ya que el sindicato desde el principio fue un grupo comprometido y militante, y no todos los medios de comunicación nos abrían las puertas. Aparte, el temita de la fuga de la carbonería, mismo si había sido premiado, nos había también cerrado muchas puertas. Y había que trillarla con el simple, con el disquito bajo el brazo, ya que la música no era solo una cuestión de mover los dedos, sino también de gastar zapatos. Nos cruzamos en algún bailongo cuando Dino tocaba con los Mulley, y varias veces después de los bailes, las noches se alargaron entre pizzas, feinaces, birras y los infaltables La Paz Suave. El sereno muchas veces nos acompañó noche adentro, cuando todavía se podía andar por las calles de Montevideo sin miedo. Y ahí nos encontraba el alba pitando y apretando tornillos al mundo, a ese mundo que se nos venía encima. Éramos jóvenes e inocentes, como decía Picón, para no decir medio nabo. La última charla que tuve con Dino en Montevideo fue en un boliche después del primero y último concierto que hice con Cantaclaro en el Galpón, a fines del 73. Ahí presentamos nuevas canciones y un simple con un tema bastante comprometido para la época, que era Pedro Tierra Ajena. Hay muchos hombres que quieren gritar, los silencios de otros que callados están. Se matan los hombres, vuelven otra vez, en la carne del pueblo lío de San Nacer. Era una canción en homenaje a Óscar Fernández, que falleció a causa de torturas en la cárcel de Durazno. Este rezo no le gustó nada a los muchachos, y en menos de lo que canta un gallo, me dieron vuelta al rancho. Cargando con mi miedo y mis pocas pertenencias, me fui a Buenos Aires para encontrarme en medio de una euforia peronista, en la cual no entendía nada, pero la situación me parecía figurita repetida, ya que en el 68 había vivido la misma en Brasil, venía de vivirla en carne propia en Uruguay, y sabía de antemano que en estos casos las experiencias no sirven para nada y que los golpes bajos siempre te hacen mal.
No, no quiero irme, no quiero encontrar otro paisaje en otro lugar. Costumbres nuevas que me asombrarán, lengua extranjera que me aturdirá. Estar con mi hijo, mirarlo jugar, y de ti que te amo quiero disfrutar tus labios, tu pecho, tu forma de amar. Thank you. cantar de mis triunfos, de mi soledad. Mas mi conciencia me habrá de acusar, porque a mi pueblo debo ayudar, porque a mi pueblo debo ayudar, porque a mi pueblo debo ayudar.
Ya volvemos con el Tungelé.